A partir de este momento, el Sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la Ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Saludo grande para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo. Les saludamos desde el departamento de Boyacá, desde el Seat Sogamoso, para presentarles este programa llamado Sol de Iraca, con temas muy importantes para todos ustedes. Mi nombre es Freddy Mojica González. Les comento que en el consultorio jurídico estaremos hablando sobre sucesiones, en mejor calidad de vida, sobre la importancia de la literatura desde lo pedagógico y desde lo académico. Y en Que Viva el Folclore vamos a continuar hablando sobre la música número uno que tiene el departamento de Boyacá, la música carranguera, una música que no se escucha tanto en la ciudad, pero que dentro de los campesinos todavía pertenece a la idiosincrasia y al sentimiento de estas grandes mujeres y hombres colombianos. Bienvenidos entonces, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAT Sogamoso.
Situaciones jurídicas y dudas sobre derechos y deberes planteadas desde el rol del quehacer profesional se aclaran en el consultorio jurídico. En el consultorio jurídico, como es habitual, nos acompaña el doctor Héctor Alberto Moreno Galindo. Él es asesor jurídico de la UNAD Zona Boyacá. En el programa de hoy hablaremos sobre sucesiones. Doctor, bienvenido y coméntenos qué son las sucesiones.
Bueno, muchas gracias por la invitación que me hicieron nuevamente a este habitual espacio y espero resolver sus dudas y que tengan un conocimiento más amplio sobre los diferentes temas del derecho. Hablemos primero del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es un vínculo entre dos personas, un hombre y una mujer, por la cual formalizar una relación de carácter legal. Existen dos clases de matrimonio. Uno es el matrimonio civil, que se realiza ante una notaría con la citación de dos testigos, y el otro es el matrimonio católico, que se realiza ante la Iglesia Católica. Si una persona desea disolver su matrimonio católico, sabemos que por principio puramente teológico y puramente divino, lo que Dios lo une, nadie lo puede separar. Entonces, ahí tenemos primero una diferencia. En el matrimonio católico no se puede hacer una separación tanto del hombre como de la mujer de carácter legal. Simplemente se hace una separación de carácter administrativo ante una notaría, ante cualquier notaría del país. Se llama cesación de efectos civiles del matrimonio católico, con el fin de que dejarse en efecto todos aquellos situaciones que se presentan dentro del matrimonio. Dentro de estas situaciones podemos encontrar la separación de bienes, la patria potestad de los hijos menores, la separación de cuerpos, entre otras. Hablemos ahora del matrimonio civil. El matrimonio civil es la unión que hace de dos personas y se realiza generalmente ante una notaría por la libre conveniencia de las partes de acudir ante un notario con el fin de que formalice su regalación legal. En esta fase o en este periodo de matrimonio civil, para disolver este matrimonio civil tenemos que acudir ante un juez, especificando a través de la figura del divorcio con 10 causales que se encuentran reguladas en el Código Civil. Existe otra relación que también es muy frecuente entre la población, entre hombre y mujer, que es la unión marital de hecho. Que la unión marital de hecho es aquella que se forma por la convivencia de 2 años entre un hombre y una mujer. Esta unión marital de hecho es necesaria formalizarla a través de una escritoria pública con el fin de que todos esos derechos y todas aquellas prerrogativas que se han realizado durante estos 2 años siguientes a que se llegó a convivir pueda tener efectos plenamente legales y puedan ser discutidos por alguna de las miembros o alguna de las partes que forman esta relación conyugal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona de estas, en cualquiera de los 3 vínculos que hablamos, fallece? Pues bien, la ley ha creado un capítulo bien interesante que se llama el capítulo de las sucesiones. Existen 2 clases de sucesiones, la sucesión testada y la sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión testada? Es aquella que se da cuando una persona fallece y deja sus bienes a través de un documento o escritura pública. Este documento, que es generalmente es llamado como testamento. ¿Qué ocurre en estos casos? El testador o la persona que antes de que fallezca pone expresa su voluntad a través de un documento que radica en una notaría, donde manifiesta a quién o quién quiere que sea el heredero de todos sus bienes. Aquí lo que hace valer el legislador, lo que hace valer la ley, es la voluntad del testador. Ejemplo, yo puedo dejar todos mis bienes a mi hijo, a mi esposa, a mis hermanos, sin que ninguno de ellos pueda entrar a atacar esta masa sucesoral. Ahora bien, cuando la persona no deja un testamento, tenemos lo que se llama una sucesión o un testamento, una sucesión intestada. En este caso es necesario acudir ante un juez de carácter civil con el fin de iniciar un proceso sucesoral, con el fin de que todas personas, aquellas que tengan o que se crean con algún derecho para tener o tengan derecho de tener bienes sobre los bienes que ha dejado el causante o el difunto, puedan hacer valer sus derechos. Es de aclarar que en esta fase de las sucesiones y que se realiza ante un proceso civil que se llama proceso sucesoral, procesos de sucesiones, los bienes del difunto o del causante se dividen por el número de cabezas. Si el difunto tenía una cónyuge, le corresponderá el 50% de la masa sucesoral y el 50% se divide en los números de los hijos que haya tenido esta persona. Si hagamos un ejemplo, tuvo una persona que falleció, Pedro Pérez falleció y dejó 5 hijos y a su señora cónyuge. A su señora cónyuge le corresponde el 50% de todos los bienes de la masa sucesoral y a sus hijos les corresponde el 10%. Este 10% se distribuye por cabezas. Ahora bien, si alguna persona se cree con algún derecho para decretar o objetar la sucesión, podría acudir ante el juez con el fin de hacer valer ese derecho. Si bien existen otras formas de distribuir estos bienes, estas son las dos formas más frecuentes. Cuando una persona ha convivido más de 2 años en una unión marital de hecho y quiere dejar de convivir, debe acudir ante un notario con el fin de hacer una separación de cuerpos, una separación de bienes y disolver la sociedad conyugal y hacer una separación de sus bienes y sus creencias, restadas todas las deudas que tenga esta persona.
Es el doctor Héctor Alberto Moreno Galindo en el consultorio jurídico y en el próximo programa continuaremos hablando sobre este tema interesante.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida. En la sección Calidad de Vida nos acompaña el psicólogo Alexander Herrera. Él es magíster en investigación social y tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Así que, bienvenido doctor aquí al programa Sol de Iraca.
Gracias Freddy por su invitación.
Vamos a hablar sobre la importancia de la literatura desde lo académico y desde lo profesional. Háblenos un poquito de eso.
Bueno, en relación con el tema, considero que la importancia que tiene la literatura para cualquier persona independientemente de su profesión es de gran relevancia y pertinencia, toda vez que la literatura permite posibilidades distintas de reflexionar en realidad con cualquier, en donde independientemente del país donde se encuentre, además de que le enseña o le permite construir habilidades gramaticales, ortográficas, inclusive a través de la literatura todas las personas tienen la posibilidad de mejorar sus niveles de comprensión y redacción, por supuesto, ¿sí? O sea, la literatura no solamente es como un ejercicio hermenéutico, pues en el sentido de la comprensión para sí mismos, sino que también permite la mejor conceptualización de los textos, la mejor comprensión de los mismos y un vocabulario o una escritura mucho más fluida, ¿no? Mucho más concreta, mucho más teóricamente hablando. Para todos los profesionales, en todos los momentos se necesita el ejercicio de la escritura, y no siempre escribir es fácil. Siempre escribir para o escribir una idea, de hecho, es complicado. Entonces yo siempre he pensado que paralelo al quehacer académico o al quehacer profesional, pues en este caso, por ejemplo, casi siempre los de las ciencias sociales nos orientamos por cierto tipo de literatura, pero independientemente de las ciencias desde las cuales nosotros nos paremos, yo pienso que la literatura orienta siempre los debe orientar siempre los procesos de escribir para nuestros estudiantes, inclusive para las clases. En cualquier momento, yo por ejemplo me apoyo mucho en la literatura de lo que he revisado y de los textos o de las novelas o inclusive de los ensayos que he leído, como para fortalecer más la clase y hacer un poquito como más comprensible ciertos temas. Entonces yo pienso que, por ejemplo, hace poco el estaba leyendo un libro, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y hay unas frases ahí que son bien interesantes. Entonces, cómo la literatura nos permite dinamizar o generar más como espacios de reflexión, pues aterrizados a la realidad social y a nuestro espacio académico, a nuestro quehacer profesional.
¿Qué hábitos o qué consejos le daría usted a las personas que todavía no tienen la costumbre o el amor por la escritura y la lectura?
Yo pienso que hay, digamos, para más que los hábitos, es como el placer de leer, ¿sí? Entonces, pues iniciar con textos cortos, ¿sí? Iniciar con textos que le llamen mucho la atención. Pues generalmente siempre uno lee lo que quiere leer. Entonces, yo pensaría que iniciar, por ejemplo, con novelas o digamos en el caso de carreras afines, digamos, a las ciencias naturales, como cosas de propio de la carrera, y después ya lentamente se va entrando o se va incursionando en otros campos literarios. Por ejemplo, digamos que lo último que sean ya propiamente literatura, pues hablamos de novelas, que sea ya como lo último, ¿sí? Pero sí, es importante leer y sobre todo actualizarse, por lo menos revisar en estos tiempos que es tan fácil y tan económico. Nosotros perfectamente a través del internet podemos revisarle los periódicos, ¿no? Digamos, entrar a cualquier página y revisar, sí, el periódico. Bueno, entonces yo pienso que es mucho, o sea, las facilidades están dadas para tomar el hábito de la lectura.
Hay algunos estudiantes, sobre todo los que inician el primer semestre, que tienen cierta pereza para leer los módulos, les causa, digamos, a veces como fobia ver tanta lectura. ¿Qué mensaje o qué consejo para que ellos pierdan, digamos, rápidamente esa pereza por la lectura?
Yo pienso que los módulos, sí, se pueden verlos como una guía, sí, más allá de que sea el módulo como el tener que leerse el módulo, sí, que se considere como una guía, y mejor, paralelo con el módulo, pues revisar otras lecturas. Yo inclusive, pues desde la clase, desde el curso de competencias comunicativas, el que estaba diseñado o pensado para los estudiantes de primer semestre, porque ese es el que permite como afinar la reacción de los estudiantes. Ahí se promueven o se desarrollan varias guías para que los estudiantes no solamente revisen los módulos como una obligación, ¿sí? Sino es pensar el módulo como una orientación, ¿sí? Como una orientación y no pensarlo como que sea una obligación o uno, porque todo lo que es obligado, pues sí da pereza, ¿no? Entonces mejor que sea como una orientación para el estudiante.
Bueno, le agradecemos entonces al doctor Alexander Herrera por la compañía aquí en el programa Sol de Iraca.
Muchas gracias, Freddy, por su invitación.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En la sección Que viva el folclor, vamos a hablar de música carranguera, la identidad que tiene el departamento de Boyacá. Para eso hemos invitado a Diego e Iván. Ellos son integrantes del grupo Cadiván. Así que bienvenidos al programa Que Vive el Folclore.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Freddy. Y es de verdad de valorar esto, ¿no? La música carranguera, de hacer programas, de dar a conocer a la comunidad qué es, de dónde proviene y por qué debemos valorarla, ¿no? Porque es una expresión del campesino. En todo lado hay campesino, en el mundo hay campesinos.
En el programa anterior, en esta sección, hablamos sobre la historia de la música carranguera y en el programa de hoy continuaremos hablando sobre este género musical, que es la expresión que tiene el campesino boyacense. ¿Cómo ven el futuro de la música carranguera, de las nuevas innovaciones que se están haciendo, de la incursión que han tenido los jóvenes?
Bueno, pues hoy en día la música carranguera ha tomado fuerza en la juventud. Hay muchos grupos juveniles carrangueros que han querido que esto se convierta en sus amigos también, en algo que quieran, así como se quiere el reggaetón y tal, es que queramos la carranga, ¿no? Hay muchos grupos juveniles, la carranga ha tomado mucha fuerza, hay grupos rockeros de carranga rock, de grupos ya orquestas con esos instrumentos que tocan carranga, que incursionan con nuevos instrumentos, nuevas cosas, nuevas letras, nuevos pensamientos. Sin desmeritar también que hay grupos que también tratan como de hacer de la carranga un género como ya muy, muy, muy descendiente de mucho humor y mucho humor verde. Entonces pues es la invitación a eso, ¿no? A que la carranga es para cantarle a las cosas bonitas, para expresar lo que sentimos pero de forma bonita. También que en ya en muchos eventos donde invitan mucho a la música carranguera, ¿no? No hay evento donde no falte música carranguera, bazares, fiestas, en todo lado está ahí, porque ya es un tema que se puede tomar, que la carranga es ya un género colombiano, ¿no? Ya así como existe Carmen de Bolívar, el cucarachero y la cucharita, ha creado en el folclore colombiano ya un espacio ahí, ya se ha metido, ya podemos decir que la carranga es música colombiana también, porque le canta a esas cosas bonitas, a la expresión típica del campesino y donde surge, ¿no? También cantamos en carranga, cantamos guabinas, a ritmo carranguero, torbellinos, como esa que dice boyaquito sigo siendo boyaco de Boyacá. Boyacense dicen otros, pero a mí me gusta más decir que es un boyaco, ¿no? Porque es que la gente boyacense, no sé por qué nos molesta, no sé, a mí no me molesta, pero hay varios que dicen, ¿por qué nos dicen boyacos, no? Boyaco no es... El que sea boyaco o boyacense no quiere decir que sea más arriba al campo o más abajo para la ciudad, ¿no? Porque boyaco es un símbolo de que esos ancestros, de ese campesino con ruana y sombrero que trabajaba su campo, que crió a un hijo, que lo sacó a estudiar y que ha hecho de su vida algo bonito, ¿no? Entonces no tenemos que avergonzarnos de que nos llamen boyacos, boyacenses, del interior, de la tierrita, porque eso somos esos, y no debe darnos pena de que somos boyacos, boyacenses y que valoramos lo nuestro, ¿no?
Bueno, esto es lo que podemos apreciar en estos momentos con el grupo Cadiván, uno de los grandes exponentes que tiene el departamento de Boyacá. Bueno, y pues hablando de carranga, no puede faltar la música. Vamos a escuchar al carranguero mayor Jorge Velosa con esto que se llama Las Diabluras, una canción fiestera que no puede faltar en cualquier fiesta popular del departamento de Boyacá.
Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí. Thank you.
diabla se la esquivó. Ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. El pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó.
Ya que baila.
Estaba en el agua y otro diablo la sacó. Y otro diablo que pasaba dijo: ¿qué diablos pasó? La diablita engarrotada dijo: fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empellón. Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó: y eso le pasa por necia, fue usted quien comenzó. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Y me voy para Río Sucio al carnaval.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Segundo Festival Nacional de Música Carranguera, Voy a Carranguear, en Nopsa Su Merced, 20, 21 y 22 de junio, con la presentación de Junípero, el Tocayo Vargas, los Hermanos Torres, los Fiesteros de Boyacá, los Hermanos Amado, el Pueblo Canta, las Chinitas Carrangueras, Don Gentil, las Comadres y Cadiván con el lanzamiento de su nueva propuesta. Además, danza, poesía, humor y gastronomía. Invita a Ingeniero Oscar Eduardo Teatino Alcalde. Ahora más que nunca, Nopsa se vive y se siente.
Cuando vengan a Colombia, véngase pa Boyacá.
Radio UNAD Virtual desde el SEAT Sogamoso.
Iván, ¿cómo miran actualmente o cuál es la opinión que usted le merece palabras como el ensamble que se está utilizando y que inclusive han incursionado con otros instrumentos dentro de la música carranguera de diferentes grupos?
Bueno, pues podemos ver como grupos de Tunja, como San Miguelito, Son Guararé, bueno, varios grupos que han hecho pues una propuesta nueva, ¿no? Como decía Diego, que la música carranguera no es un punto de llegada, quizás es un punto de partida para muchas personas. Hoy podemos nosotros quizás estar interpretando música carranguera, mañana no sabemos si podamos estar interpretando vallenato o podamos estar en una orquesta, ¿no? Quizás la música carranguera se encarga de eso, de darle cosas pequeñas a un artista. Vemos como pues la música carranguera es una, ¿no? Que es la que se toca con requinto, con guitarra, con tiple, guacharaca. Que incursionemos con instrumentos de percusión como batería, bongos, está bien, ¿no? Decía el maestro Velosa en una oportunidad que tuvimos de hablar en Carrangal Parque, en un festival que se hizo en Bogotá. Él nos decía, cuando ustedes hagan una fusión o un mute, dijo él así, hablándolo tácitamente en palabras textuales, dijo, cuando uno hace un mute, uno le echa que su cucharita de sal, que su kilo de mute, que la harina, que el trigo, bueno, lo que se le eche al mute, y decía, pero que siga siendo mute, porque no vamos a hacer un mute ahí todo masacotudo y que quede así, que se totea eso ya, que se satura. No, porque la música carranguera no es eso. O sea, si vamos a incursionar nuevas formas con la música carranguera, que no pierda la esencia, que no pierda ese sabor a mute que se hizo anteriormente. Porque hoy podemos ver que un mute que se hacía en hace 30 años no es el mismo que se hace ahorita, ¿no? Quizás ahorita entonces por economizar gasto, entonces no, echémosle más poquito porque eso no. Entonces ahorita nosotros hacemos lo contrario, entonces metámosle más cosas. Hagámosle más porque entre más cosas tenga, más bacano va a sonar. Y ahí no está, o sea, hay que saber qué se le mete, qué cabe, qué no cabe, qué sirve, qué no sirve y qué suena y qué no suena. Porque también, pues si vemos, tenemos cierto, el género vallenato es un género que está pues muy bien posicionado en estos momentos. ¿Y por qué nosotros tenemos que tomarnos de otro género o de un instrumento de otro género para poder hacer más bonita la carranga? Porque es que la carranga es bonita, ¿por qué tenemos que decir que no? Entonces toquemos música carranguera y le metemos un acordeón ahí, porque eso no es música carranguera, eso ya es una fusión, más no es música carranguera. Música carranguera donde se mantuvieran los instrumentos, bueno, válido hasta que la guitarra se cambiara por un bajo, porque el bajo pues le da más cuerpo al sonido que se muestra en tarima quizás o en una grabación. Pero ya que el acordeón venga a acompañarnos con la música carranguera, pues es algo como ilógico, porque cuando hemos visto nosotros quizás el vallenato se tome de un requinto para decir, no, venga, me acompaña aquí una canción con requinto y tocamos acordeón y requinto, no, porque, o sea, es ilógico que el requinto es de Boyacá, pues sería una fusión obviamente que va a llamar la atención de todos de todas las personas a nivel nacional, pero que no estamos pues identificándonos con nuestra música, y eso es válido, o sea, hacer fusiones y hacer cuantas fusiones que se han hecho, igual como hace con el vallenato, que sinfónica, obviamente pues una sinfónica es algo, son instrumentos ya muy, muy internacionales que se pueden incluir en cualquier género musical, como el violín, el violonchelo, ¿sí? Muchas cosas de percusión que también caben en eso y que sería muy bueno también experimentar. Tenemos un grupo de Tunja que se llama Rumbambuqueando. Ellos tocan con un bajo de mariachi, un guitarrón ese, con un guitarrón, y pues obviamente pues no se está perdiendo la esencia, o sea, se toca con eso, pero hace lo mismo que hace una guitarra porque está botando el bajo, ¿sí? Pero no es lo mismo tocar, supongamos, la cucharita y yo la toco con acordeón, porque eso ya no es el hecho, ya pierde toda la esencia de la música carranguera. También tenemos un caso de que ahora se hace carranga rock, ¿no? El maestro Velosa, pues en los premios Nuestra Tierra, pues se tomó de ese pedacito, creo, pienso yo que se tomó de una agrupación que hay en Tunja que se llama Velo de Osa, quien pues mi hermano Camilo, el requintista del grupo, pues tuvo la oportunidad de pertenecer a ese grupo, ¿no? Pues ya pues por cuestiones mayores, o estaba en ese grupo o estaba en Cadiván. Entonces pues se decidió obviamente por nuestro grupo. Él tocaba con eso y se tocaba carranga rock, o sea rock, supongamos la cucharita en ska, y ahí le metían el requinto, todos los arreglos los hacían pues caber ahí en el ska, y era una propuesta buena, obviamente para los jóvenes. Quizás para la música, para la población adulta, pues ya va a ser como, uy, ¿eso qué pasó? Porque no están acostumbrados a ver eso. Pero quizás se mete más en el género de los jóvenes, porque los jóvenes van a decir, uy, rock y carranga. Entonces pues ya vamos subiendo de nivel, y lo pudimos ver en los premios Nuestra Tierra, ¿no? Que por encima de tantos géneros musicales que se estaban premiando en ese día, se le hiciera un homenaje, y un homenaje a una sola música, que es la música carranguera. O sea, fue algo grande, porque pienso yo que la carranga ya no es la que está allá, que la música de la tierrita, como decían antes, allá la música de la tierrita de Boyacá, no. Ahora es música carranguera, o sea, ya todo el mundo, no es que la música campesina, no, porque pues sí, pues bien sabemos que venimos de allá, pero se le dio un nombre, ¿sí? Se cambió de nombre, que es música carranguera, y vemos cómo ese día ya, o sea, todo el mundo, pienso yo que el único auditorio de todas las presentaciones, yo creo que ni a Silvestre Dangond, ni a Pipe Bueno, todos los artistas que presentaron, el público no se puso de pie. Y a Velosa se le puso de pie cuando terminó sus canciones, porque es una forma de respeto, o sea, lo que decía el doctor Crápula, o sea, es uno de los, el único juglar que queda en Colombia, en Latinoamérica, es Jorge Velosa. Quizás el maestro Escalona ya se fue, que era también otro de los grandes juglares que tenía Colombia. Y vemos cómo pues la música carranguera ha tomado cierta elevación en estos últimos tiempos, ¿no? Con respecto a otras músicas.
Es el grupo Cadiván, aquí en el programa El Sol de Iraca. De esta manera llegamos al final. A todos ustedes, muy amables por acompañarnos aquí en El Sol de Iraca, este programa realizado desde el departamento de Boyacá. A todos ustedes, mil gracias por la compañía.
Hemos presentado El Sol de Iraca,
con información,
entretenimiento,
educación y cultura, en Son de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,